con palabra propia.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Comienza con palabra propia, programa líder de opinión y análisis informativo en la radio de Cienfuegos. Sobre los entuertos en la comercialización del gas licuado del petróleo en tiempos de apagones y dificultades con la producción de este combustible de uso doméstico, comentamos en esta emisión. Hoy también hablamos de los resultados de Cuba en el torneo de béisbol Premier 12. Acompáñenos en las frecuencias de Radio Ciudad del Mar.
A esta hora por Radio Ciudad del Mar, un panel de periodistas se reúne para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de actualidad. Acompáñenos en cada emisión de Con Palabra Propia. Con Palabra Propia.
Les habla Jorge Domínguez Morado y ya les presento a los colegas que me acompañan en el panel. Aquí conmigo Boris García Cuartero, del Telecentro Perlavisión, Reinier Segas Barrera, de Radio Ciudad del Mar, y dejamos para último, pero es algo muy importante porque regresa a nuestro colectivo, al equipo de panelistas, Daineris Torres Núñez, quien estuvo un tiempo con nosotros aquí en el programa, y reitero, nuevamente con nosotros aquí en Con Palabra Propia. Muy contentos todos también de tener a Daineris.
Muy buenas tardes, Jorge, para el resto del colectivo y por supuesto el placer es todo mío al regresar acá a este espacio tan importante para la prensa Cienfueguera y también para nuestra audiencia, ¿por qué no?
Pues muy buenas tardes para todos, el saludo de siempre, gracias por acompañarnos y estoy entre radialistas, lo cual me complace muchísimo.
Sí, el saludo para todas las personas que nos escuchan y Boris muy contento hoy porque ahora el promedio de edad de este equipo y no precisamente de pelota baja considerablemente. No el hecho, Magalis, la extrañamos cantidad, por supuesto, y lamentamos que ya no esté junto a nosotros, pero el promedio estaba alto, ahora yo desciende.
Yo le propongo tener la fiesta en paz.
Sí.
Esta tarde promete, en el debate y en la confrontación entre nosotros acá.
Listos entonces para el debate del primer tema de hoy.
Los panelistas de Con Palabra Propia comentan hechos que han sido noticias esta semana.
Hablemos de la comercialización del gas licuado del petróleo, uno de los temas que más opiniones y dolores de cabeza están generando por la poca oferta y la alta demanda, que se acrecienta por los extensos apagones. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Vamos a leer algunas opiniones de la población sobre este tema y después comentar sobre este asunto, el tema de los apagones y el tema del gas. Dice una oyente, ¿cuándo se va a estabilizar el gas en Cienfuegos? Es una vergüenza. La organización y los puntos para adquirir este producto tan importante para la población, teniendo en cuenta la situación energética tan crítica que tiene la provincia de Cienfuegos. Dice alguien, yo tampoco he podido comprar el gas, creo que deben organizar mejor ese proceso, pues como dice una persona en su comentario, hay listas extensas y la verdad no es fácil coger el gas. Alguien de Pueblo Rifo dice que siempre Pueblo Grifo tan creativo. Ahora en la cola el gas se ha sumado a la figura del pasado. Es aquel que tenía cola pero ya vendieron la lista en que estaba anotado el día anterior. Esto complica e implica más disturbio y colados. Por aquí también una opinión. Si se organizaran por bodegas como todos los productos normados, podremos comprar el gas en algún momento, una sugerencia. Y cierro con esta opinión. Creo que si la policía no entra en acción, no se acabará con eso. Vuelvo con la pregunta, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Cómo se resuelve este problema?
Bueno, no, voy a comenzar hablando, pero no mucho, solo pocas palabras. Dejo a mis colegas. Me acuesto y tengo los trabajadores del gas y las personas que están o quieren adquirir el gas en prácticamente el cuarto de mi casa. Estoy comiendo y tengo a las personas del punto de gas casi en mi casa. Me estoy bañando y es lo mismo. Así que con este tema del gas, ya por ahí podrán sacar cuentas.
Daenerys.
Sí, son las colas inmensas, extensas, interminables, como comenta Rainier, en uno de los puntos de la ciudad, precisamente el ubicado en el centro histórico, donde a pesar de la actuación de delegados del Poder Popular, en este caso de su presidenta María Regla, que incluso tributa muchísima información, incluso imágenes de cómo se organiza el proceso, o sea, es algo que no se puede controlar del todo, no se ha logrado controlar del todo, y tampoco se ha logrado la satisfacción de la población, porque es un producto de alta necesidad, máxime cuando en estos tiempos pasamos la mayor parte del día apagados, de día y de noche, y es un producto necesario para la cocción de los alimentos en la mayoría de los hogares sin fogueros, donde hoy carecemos de fluido eléctrico.
Daenerys, pero son los delegados, los presidentes de los consejos populares los que tienen que organizar la cola. ¿Quién organiza la cola?
Esa es una cuestión. En las demarcaciones es importante el quehacer de los presidentes de consejos populares, en este caso, que son la figura gubernamental en cada demarcación, con el apoyo de sus grupos de trabajos comunitarios, que están conformados por miembros de la Federación, del CDR, con factores de la comunidad, como normalmente se les llama. Quizás ellos no sean los responsables del todo de organizar la cola, pero sí en gran medida de guiar el proceso para lograr la satisfacción de la población y que se realice o se comercialice el producto de la forma más equitativa posible, incluso también evitando la existencia de coleros, de revendedores que sabemos que están también allí acechando ante las carencias y las necesidades que hoy tenemos los cienfuegueros.
Mori.
Bueno, hay dos opiniones ahí que son, yo creo que las dos opiniones de mayor peso. Una es una idea, una sugerencia que hace
de la bodega,
yo diría más. Hay un control de los clientes del gas que tienen una numeración que muy bien que se puede tomar por ese listado oficial de las personas que tienen el gas, y usted por ahí va organizando esa cola, que para mí es la maraña, esas listas, mejor dicho, o sea, organizar la lista, y usted dice cuántos balones de gas vienen hoy al punto, bueno, pues de tal número a tal número por la libreta. Por ejemplo, en mi reparto, donde, a ver, diga
y usted. Qué fácil es, después de que usted lleve dos madrugadas haciendo la cola, al otro día llegue alguien y diga: esa lista no vale, rompemos.
Pero es que yo no estoy hablando de la lista que se han inventado en los puntos.
Que no se sabe quién la hace.
Que la hace Pepe el Cojo. Hace esa lista.
O el que tiene tiempo para.
Y esa lista es una maraña, porque en esa lista lo mismo, la gente se apunta una vez que dos veces. Hay lugares donde hay 5, 6, 7 y hasta 10 listas. Nosotros tenemos compañeros de trabajo, conversamos todos los días de los apagones, de la falta de gas, de que los mandados no llegaron, que no sé qué. Esa es la conversación de todos los días, y uno tiene muchísimas experiencias en ese sentido, porque yo no voy al punto de gas desde enero, por ejemplo. O sea que yo la experiencia no la tengo vivencial, pero tengo el comentario de muchísimos compañeros nuestros y el pasar. Por ejemplo, yo hace unos días pasé por el punto que está en Santa Clara de Industria, y aquello era una concentración lo que había allí. Y si te dicen que van a vender 120 balones de gas, que hacen 1000 gente allí. Entonces, eso tiene que tener otra organización, que no puede quedar a la espontaneidad.
Hay puntos que se ponen peores que ese.
Bueno, ya le digo, es el que yo he visto, pero eso no puede quedar a la espontaneidad de que yo, que no tengo absolutamente nada que hacer, me dedique a hacer las listas, porque ahí en esa lista yo repito a quien a mí me parezca y pongo, a ver, es posible que haya alguna lista por ahí, para no ser absoluto, que realmente tenga una organización.
Y una legitimidad.
Pero la legitimidad está, y la acaba de leer Jorge ahí en una propuesta que hace una persona, y vamos, yo les propongo, nosotros tenemos, creo que todos los que estamos aquí, conocemos bien a la dirección de la comercializadora de combustibles aquí en la provincia, y vamos a salir de aquí y vamos a hacerles esa propuesta. Ese censo existe en cada uno de los puntos, porque además ya se dijo que se va a vender en los puntos de gas ya usted no puede ir a comprar a cualquier punto como antes. Usted tiene que comprar en el punto que a usted le corresponde. Algo de eso leí.
Sí, pero todavía eso no está concretamente así.
Bueno, pues debiera estar así, realmente. Debería, yo sigo debería, insistiendo, sí. Esta situación que estamos atravesando ha sacado lo peor de los seres humanos. Y esta es una evidencia de señores, están vendiendo el gas a 10 mil, 14 mil pesos. Eso lo sabemos todo, eso es un secreto a voces, que es lo que a mí más me molesta de este asunto, los secretos a voces que no somos capaces de silenciar.
Y como vemos a diario, y para eso, comprando prácticamente diario.
Ajá, tenemos las estructuras. Me contaba hace unos días una compañera en el trabajo que, según la explicación que se ha dado por las plataformas digitales, es una persona de la cola, es un mensajero y es un discapacitado. Bueno, pues el padre de esta compañera, cuando le tocó entrar, no pudo comprar porque decidieron pasar a dos personas discapacitadas. Entonces, eso evidencia de que cada quien está haciendo lo que le parece. Y creo que por la parte de la comercializadora tienen que velar porque sus trabajadores cumplan con lo que se está pues establecido.
Tendrán que poner en cada punto a alguien de la comercializadora
ellos, para ese control. Ellos son, y ese punto tiene un administrador y no puede entrar en cambalanche. Tiene que cumplir con lo que está establecido. Y además nosotros como pueblo tenemos que exigírselo. Esa es una. Pero la otra es que eso hay que buscarle una organización que no sea la lista esta espontánea, que hay no se sabe no sé cuántas listas. Yo me atrevería a decir que en un punto donde hay 1,000 clientes, ya hay listas donde hay 3,000 gente. Entonces, eso no puede ser. Eso es imposible. Eso es un cuento. Ahí está el negocio, ahí está la maraña, ahí está el chanchullo, y lo sabemos todos. Se sabe en el Consejo Popular, se sabe en el CDR, se sabe en el barrio. Y la otra, que es lo que decía otra persona ahí. Señores, para restablecer el orden, nosotros lo tenemos. Y en el mundo entero existe la policía. Pero la policía no puede llegar allí a ver qué es lo que pasa, no sé qué. No, mire, usted se pone malito y para eso están los calabozos en las unidades de la PNR. Y existen las multas y las buenas multas. Y yo creo, lo dije creo que en un programa anterior, hemos llegado a un extremo en que ya las medidas no pueden ser de pasarte la mano y decirte, ay mira chico, te estás portando mal.
O la palabrita que existe hoy mucho,
apercibimiento,
no me salía la palabra, apercibimiento, cuando ya lleva otras medidas que no es ese apercibimiento.
Eso lleva eso ya.
Para eso existe. Para eso se creó. Para imponer el orden, para que se hagan cumplir las leyes. Sobre esta cuestión que comentaban de la presencia de funcionarios de CUPET, se ha estado haciendo, tengo referencia de que han estado visitando los puntos para conocer sobre el funcionamiento, pero hay cuestiones que ya deben tener un seguimiento constante y permanente y adoptar medidas en función de organizar mejor el trabajo. Ellos son la entidad responsabilizada, y me parece que está en todas sus facultades ponerle pensamiento a ese servicio, que es su labor fundamental.
Y como decía Boris, la situación compleja actual es la que ha sacado aún más todos esos males que estaban inclusive cuando el gas llegaba con menos dificultades todas las semanas, todos los días, eso estaba, pero en menor medida, inclusive a veces las colas prácticamente no tenían relevancia. Pero oiga, lo que se ha visto en las últimas semanas, reitero, dada la situación, es increíble. Y han habido ejemplos de lugares, de sitios en Cienfuegos con
actos violentos
y esta venta exacerbada de las balitas de gas, de los cilindros, y cómo fueron detectadas personas en estas situaciones.
Yo siempre digo que los presidentes de los consejos, o sea, toda esta estructura del barrio, digo que también tiene que jugar su papel. Pero es que ya se les fue de las manos, a toda esta estructura porque no tienen cómo. Pueden tener la autoridad, pero no tienen cómo reprimir una situación de este tipo. Y para eso está la policía, tú lo acabas de decir. Esa es su función y hay que movilizarlos, hay que llevarlos allí, señores, y que nos critiquen, que digan en las redes sociales que estamos en estado de sitio, que estamos maltratando al pueblo, que no sé qué, porque no le podemos temer más a eso. Lo que tenemos es que garantizar la poca tranquilidad que tiene la gente. Hay una realidad, no hay gas, hay una situación con esto que no alcanza para todos, no hay la abundancia que hubo en otro momento en que usted llegaba y estaba ahí. Que en ese tiempo usted iba con su contrato cuando le tocaba, yo no sé por qué razón eso se perdió. Entonces, eso hay que volverlo a retomar.
Pero tiene una fecha usted para, en 26 días, si la memoria no me falla, para volver a comprar una bala de gas.
Pero tiene que hacer esta cola que queda ahí al libre albedrío, sí, tiene claro. Que fajarse
y con ahora
una lista que se inventó alguien, o tiene que soportar que en sus narices, y nos está pasando a todos, y lo que pasa es que realmente es un problema buscarse un problema, aunque sí, parezca sí, toda claro, redundancia.
Claro. Sí,
es un problema. Porque lo mismo te puede suceder un acto violento que te pueden dar un homenaje, como decimos en buen cubano. Y entonces eso, quien lo evita y quien tiene la autoridad para reprimir una situación de ese tipo es la policía. Pues hay que mover a la policía a los puntos de A y a donde haga falta, porque lo hicimos en la COVID.
Incluso sobre ese tema precisamente iba a hablar. Hubo un momento en que en las tiendas se crearon grupos y comisiones encabezadas por fuerzas del Ministerio del Interior que estaban encima, por decirlo de alguna forma, de estos revendedores, coleros, acaparadores. Ahora la necesidad está en el gas, no está en el mismo escenario. Cambiamos de escenario, pero la idea, el método es el mismo para estas personas que lucran con las necesidades del resto. Y retomando lo que hablaba Boris, cuando hay situaciones de irrespeto, de violencia, se le va de las manos a los funcionarios del barrio o a los miembros de las organizaciones de masa, digamos que responder a este tipo de conflictos. Para eso está la policía y las fuerzas del orden.
Este tema del gas, yo sigo viendo cuál es la alternativa. Digo, ¿cuál va a ser la alternativa para lograr una distribución que llegue? Bueno, la distribución en cuanto a cantidad va a ser muy difícil. Boris lo decía, el tema, no hay una producción estable, sistemática. Tenemos una refinería de petróleo que está operando en estos momentos y gracias a esas operaciones que tiene la refinería está llegando gas a Cienfuegos. Pero una situación crítica en todo el país con la distribución, la comercialización del gas. Hay que buscar esa alternativa, esa manera de control, donde ahora, como ustedes decían, el tema de la policía, el barrio, el Consejo Popular, el delegado, todos en función de ese tema. Y habrá que buscar, yo recuerdo, Boris, en Venezuela, que hasta por el último número del carnet de entidad comenzaron a hacer la distribución y la venta de productos en Venezuela. O sea, hasta por el carnet de entidad. Y tú hablabas ahora del contrato, bueno, decir, bueno, hoy vamos a ver 120 cilindros de gas. Vamos a revisar el número del contrato de la persona. Se va a facilitar hoy del número tal al número tal.
Así mismo, y usted llama a esas personas, es posible que a mí no me haga falta.
El que esté en su tiempo, el que esté en su, el que no esté en el tiempo de compra, perfecto, no puede comprar. Usted está todavía dentro de los 26 días de cuando adquirió la balita de gas. No puede comprar. Bueno, los siguientes.
Y usted se evita esa cantidad de personas, o llame, eso es un espectáculo deprimente, realmente. Es un espectáculo duro.
Lo invito.
Yo se lo agradezco.
Incluso en este tema.
Yo se lo agradezco. Pero es que hemos llegado a un clímax de impunidad en todo. Que vaya, es preocupante. Es preocupante porque usted entonces uno se empieza a cuestionar. Bueno, ¿y quién se dedica a pensar en cómo resolver los problemas? ¿Quién se dedica a resolver los problemas y le tocan? Porque le tocan, porque a nosotros podemos decir, bueno, en el punto pasa esto, pasa lo otro. Yo creo que la responsabilidad no está, pudiera tener una buena parte, el punto de venta con sus trabajadores y lo que permitan allí o no permitan. Pero la responsabilidad la tenemos nosotros como ciudadanos.
Claro.
Exactamente. Y somos los que armamos la cola. Y ese, es que no sé ni cómo calificarlo, ese que, o el que se presta para hacer esa lista. Y anota no sé cuántas personas y todo el mundo va y se apunta y entonces la gente está con la preocupación de que hay 5 listas, de que hay 6 listas. Señores, eso no puede seguir, porque vuelvo, ahí hay un control de la cantidad de clientes que tiene cada uno de los puntos. Vamos a hacerlo por ahí.
Mira,
y usted y el presidente del Consejo Popular, quizás, no le quiero, no, que ningún presidente se me vaya a poner bravo con esto, pero quizás sea ese el que tenga que encargarse de tocar en las 120 casas o avisarlo por un grupo de WhatsApp, que hasta eso se ha hecho en los barrios.
Existen grupos de WhatsApp precisamente para los avisos de la compra del gas y de otros productos.
Así mismo. Entonces usted dice, bueno, mire, los clientes de tal número a tal número son los que deben ir a las 100 balitas. Y usted va allí con la reserva de que, bueno, este no vino, este no pudo, y entonces lo van pasando. Pero lo que no puede seguir es la situación que hay en este minuto, porque la gente se está quejando con razón. Ninguno de los que estamos sentados aquí podemos pasarnos un día entero en una cola haciendo el gas. Yo no tengo tiempo para eso.
Pero ahora son dos días, la cola y el día que viene que recoges,
que entregas y que esperas. Tú no sabes cuándo te va a tocar en esa dichosa cola.
En estos días que ha sido un poquito más seguido, cuando vienen dos días seguidos tienes una mayor facilidad en el sentido si tus números están cerca. De lo contrario, si tienes que esperar a cuando vuelva la otra semana, el día que se designe de... Le sé bastante al tema. Bastante.
Sí, ya veo,
bastante.
No quería hablar mucho.
No, pero si por eso fue la insinuación que hice al principio, si les estoy diciendo que la pared de mi casa es la pared del punto de gas, ¿cómo no voy a tener conocimiento del tema del gas?
Listas ahí, ¿no?
No, para nada. Tuve que hacer la cola y cola para en dos días coger el gas. Bueno, entre la cola y al otro día la adquisición.
¿Y en qué momento usted trabaja, amigo mío?
Me hicieron el favor porque no podía. Me hicieron el favor, tuve que tener a una persona que me hiciera el favor.
Es que ese es otro elemento en contra.
Porque yo estaba trabajando los dos días. Es a lo cubano.
Tuvo que pagar el favor.
A lo cubano fue en una perrera para la cola del gas, para hacer la cola de la famosa lista. De empujones y todo en esa persona para anotarse simplemente. Después alguien apareció que iba a romper la lista, que esa no servía. Al final, con ayuda del orden de la policía, la propia presidenta del consejo, se determinó que sí, pero que había que ponerle a cada nombre al lado y a cada número de carnet de identidad el contrato de la persona. Se le puso.
¿A cuánto se redujo la lista?
No tengo conocimiento porque no estaba. Ya delegué en otra persona porque fueron dos días y al otro día, en lo que venía la cola, que si se te pasa, la persona se estuvo toda la mañana esperando para...
¿Delegó o usted pagó el servicio?
No, delegué.
Ah, porque ¿quién paga el servicio?
Sí,
también.
Muchísimas personas, ¿no?
Sí,
en este caso,
hasta eso hemos llegado.
En ese caso, no. Delegué que me hicieran el favor. No, esto del costo y el precio.
Es que hay
en
de
todos
todo.
Los lugares.
Hay de todo. Personas que pagan, personas que piden ese favor, que en este caso Rainier tuvo la suerte de que se lo hicieran gratis, pero hay quien no puede.
Gratis porque...
Se nos está olvidando algo.
Gratis porque fue mi madre.
Se nos está olvidando algo. El servicio de la tienda virtual.
Lo iba a comentar, Boris.
Lo ibas a comentar.
Eso es importante, mantener también ese servicio.
Sí, lo que hace falta es que la plataforma. A ver, había una plataforma, no conozco la. Tenemos que hablar con Saraí, Jorge. Tenemos que hablar con Saraí, con. Ahora no recuerdo el nombre.
Con Alexander.
Con Alexander. Tenemos que hablar y tenemos que informarnos. Pero se decidió cambiar la plataforma.
Sí.
Creo que la plataforma tiene un asiento en Holguín, en algún lugar por ahí tiene. Óigame, hay que ser un experto de la NASA para llegar hasta el... Yo estuve la mañana de hace dos días sentado allá afuera en el patio del telecentro dándole dedito a la plataforma ni atrás ni adelante. Y muchas personas, hay un grupo de Telegram y en el grupo de Telegram las quejas eran enormes. Este viernes se iba a hacer una prueba para comprobar la funcionalidad de esa plataforma. No tengo referencias de lo que haya ocurrido con lo funcional, pero está muy complejo el asunto, parece ser, porque tantas voces no pueden estar equivocadas. Y entonces lo que pudo haber sido una facilidad se ha convertido en un problema. Tenemos que averiguar qué pasó con la plataforma que teníamos anteriormente, que funcionaba. Yo compraba el gas
en esta última ahí. En esta última ocasión, Jorge, solamente se utilizó en Punta Gorda.
Punta Gorda, sí.
Sí, Punta Gorda es el único lugar.
Aquí estamos hablando.
Ha sido siempre el único lugar.
En el tema del gas, tocaba la figura del mensajero. Fíjate como una idea bien pensada, el mensajero. Pero como se nos mancha a veces las ideas. El mensajero está trayendo polémica. Los mensajeros están generando polémica con este tema ahora de la compra del gas, de las colas, y es algo que nos pasa en muchas esferas de la vida. Creamos figuras, damos posibilidades de empleo, pero comienzan los pros y los contras y comienzan a hacer focos negros también en este tema.
Nada escapa hoy.
¿Hay un límite para los mensajeros en este caso?
Solamente pueden sacar una balita, tengo entendido.
Hoy, en la actualidad, ante esta situación, una.
Los dilemas en la comercialización del gas licuado del petróleo, lo comentamos hoy con Palabra Propia.
El acontecer, y de él lo que tú sabes o lo que quieres conocer, en un tiempo radio que está llegando a ti.
Con Palabra Propia.
Recuerde que estamos abiertos a sus opiniones y sugerencias sobre temas que podemos abordar en este espacio. Nos pueden escribir al correo electrónico con palabra propia rcm@gmail.com o enviarnos un mensaje de texto por SMS o WhatsApp al número 5999-6073. Esta emisión estará disponible en el sitio web de Radio Ciudad del Mar y las plataformas de audios iVox y TVO para que usted lo pueda descargar y compartir. En el panel de hoy me acompañan los colegas Daineris Torres Núñez, de Radio Ciudad del Mar, Boris García Cuartero, del Telecentro Perla Visión, y también de Radio Ciudad del Mar, Reinier Segas Barrera. Es tiempo de saludar oyentes que reportan la sintonía del programa y nos escriben por diferentes vías. Nos escucha Maylin García en Palmira y Carlos Valladares en Cumanayagua. Como siempre, aprovecho para dar el agradecimiento a la profe Cookie, a Julia Manresa, a Clara Matamoros, a Rafael Arce, al profesor Gustavo Cardoso desde el Consejo Popular Ramón Balboa, que por cierto nos sugirió varios de los temas que hoy estamos abordando. A propósito también, muchos comentarios y opiniones recibimos del programa anterior donde intercambiamos sobre MIPYMES y trabajadores por cuenta propia distorsionados, o más bien, revendedores que no cumplen lo que está establecido. Hoy extendemos también el saludo a todos los que nos siguen en el grupo de WhatsApp Radio en Línea y a quienes nos escuchan vía internet en cualquier parte del mundo por la frecuencia de AM y FM en otras provincias. Gracias a todos por acompañarnos.
El acontecer y de él lo que tú sabes o lo que quieras conocer en un tiempo radio que está llegando a ti con Palabra Propia.
Hablemos de deportes, de pelota, de la pasión deportiva que nos une y vamos a ofrecer nuestros puntos de vista sobre la actuación de Cuba en el Premier 12. Pero antes escuchemos al colega Arián Alejandro con sus consideraciones sobre la participación cubana en el Premier 12.
Bueno, béisbol, Premier 12, Cuba, polémica con lo de Iván Moinelo, Giovanni Gera, en cuanto a la rotación de abridores. El line-up, más allá de puestos, de movimientos en a la hora de organizar la tanda ofensiva, son las figuras que van a estar en un inicio. Yo creo que en este sentido hay poca polémica. Drey, Guibere, Robert Santos en los jardines, Moncada, Robarruena, Mujica, Ariel Martínez en el cuadro, Andrés Pérez como receptor. Yo creo que por lo demás, bueno, algunos esgrimen, Lázaro Armenteros, Rafael Viñales. Rafael Viñales llega al equipo después de estar en la reserva como un pelotero para un turno que se necesita un bateador de poder, que es de los que, repito, más poder tiene Rafael Viñales en ese conjunto. Y bueno, no mencioné el designado, obviamente, Alfredo Despaine. Ahora, alrededor de la polémica de Iván Moinelo y Giovanni Gera. Algunos a favor, otros en contra. Es normal, las opiniones son divididas. Lo único que hay que respetar. Iván Moinelo, líder de staff. El líder, para mí, para Arián Alejandro, debe siempre estar el primer día o en el primer partido. Usted lo tiene en el primero, lo puede tener en el último. ¿Quién sabe si ante Taipei de China sea el juego que Cuba necesite ganar para clasificar? Eso no se sabe. Claro, todos estos comentarios son muy subjetivos. Como subjetivo también es creer que el juego que decide es el de Corea del Sur y por eso se le coloca a Iván Moinelo, porque lanza en Japón, porque está adaptado a picharle equipos con muchos peloteros, bueno, con la gran mayoría de peloteros asiáticos. Es decir, que está adaptado al sistema de bateo de estos, o, digamos, de los equipos asiáticos o de peloteros asiáticos de manera general. Esto es muy subjetivo también. Usted puede estar adaptado a lanzarle a los asiáticos, pero a lo mejor no tiene un buen día. Ojalá y no sea el caso, pero a lo mejor no tiene un buen día. O incluso puede estar lanzando 7 imperfectos y no ganar el partido, porque también ocurre. Pero vamos a poner lo mejor. Puede el Iván Moinelo ganarle, es decir, o ser fundamental para que Cuba le gane a Corea del Sur. ¿Y qué asegura que esto, que aunque puede ser un paso importante, pero qué asegura que Corea del Sur, es decir, que el duelo ante Corea del Sur sea el que le define el camino a Cuba en la clasificación? Hay otros 4 partidos de los cuales hay que ganar la mayoría. Porque no es, el grupo no es Cuba y Corea. Es Cuba, Corea, Dominicana, Australia, Taipei, Japón. Usted tiene que ganar alrededor de 4 para garantizar tranquilidad. Si gana 3, quizás después en el desempate habría opciones, pero ganando 4 sí no debe tener dificultades. Y repito, el juego de Corea no tiene que necesariamente ser el que le defina el que lo defina todo. Dominicana parece el más asequible, en teoría. Yo recuerdo Lima 2019, aquel equipo dominicana con muchos descartes, ya peloteros de un nivel medio, no hacia arriba, sino medio hacia abajo, con el respeto del, por supuesto, del gran béisbol dominicano. Y perdimos aquel partido increíble en los Juegos Panamericanos de Lima con aquel inning interminable, que no había lanzador que sacara el último out, Cuba ganando por 8 carreras y se perdió el partido. Y eso pasa. En la pelota ocurre mucho. ¿Cuántas veces no hemos visto a los equipos Cuba ser dominados por lanzadores que no tienen la gran trayectoria y sin embargo enredan a la ofensiva cubana? Entonces, esto puede pasar ante Dominicana. Esto puede pasar ante Australia. Equipo que por demás le ha complicado desde Atenas 2004 a la fecha, en 20 años. Miren los resultados de Cuba-Australia en clásicos, en los Juegos Olímpicos propiamente, en el Premier de 2019, por ejemplo. El trabajo que Cuba ha pasado para ganarle a Australia. Sí, siempre ha ganado, pero hay un día en el que no se va a ganar, o el día en el que quizás no ganes. Y yo no estoy haciendo un comentario negativo, no estoy diciendo que Cuba va a perder los 5 partidos, que Cuba no tiene opciones de clasificar, no estoy diciendo eso, solo trato de mirar las cosas con la mayor realidad posible. Y es que partido difícil para Cuba son todos. Teniendo en cuenta lo que ha vivido el béisbol cubano en la última década y poco más, porque ya no son 10 años, más de 10 años, partido difícil para Cuba, repito, son todos. Porque de una u otra manera Cuba ha recibido castigo, y cuando hablo castigo no es que vapuleen al picheo cubano, pero ha recibido castigo, ha perdido encuentros que en teoría se debieron ganar porque eran equipos inferiores o de calidad inferior, más allá de la tradición o no del país con el que se jugase en ese momento. Entonces, yo creo que además con la presión que Cuba sale a cada partido, en cada certamen, esa presión, esa urgencia de ganar, esa urgencia de lucir bien, esa urgencia de que las cosas salgan como antaño, yo creo que eso también condiciona mucho.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada.
Con una opinión autorizada estamos dialogando
con Palabra Propia.
Hablemos del Premier 12 del torneo beisbolero, donde Cuba quedó eliminada en la primera ronda. Ustedes escucharon la opinión de Arián Alejandro y terminaba hablando de que Cuba juega con mucha presión, sale al terreno con mucha presión. ¿Pudiera ser esta una de las causas o también hay otras causas que influyeron en esta derrota?
¿Qué le parece a usted?
Bueno, lo que ocurrió con Cuba era lo que yo esperaba. Ahí no, Cuba no podía con otros equipos. Incluso yo veía otros equipos que no estaban ni con su equipo de primer nivel. Venezuela no llevó a su equipo a sus estelares de primer nivel. Ni Estados Unidos, ni Japón, ni Australia. Sin embargo, Cuba llevó fue con lo mejor que podía llegar. Y esto es preocupante porque está el Premier 12, pero está el Clásico Mundial. Viene ahora, el año que viene, un torneo de las Américas, Renier.
Sí, se está hablando de ese evento de las Américas con los 12 mejores ubicados precisamente de nuestro continente, que todo lo que sume es válido. Todo lo que sume eventos de béisbol, por supuesto que es muy válido para nuestro deporte nacional, y más en la situación que estamos. La pelota es el reflejo de la Cuba actual. No hay otra, Jorge. Es el reflejo de la Cuba de hoy, de 2024. Pero ha sido el reflejo de los últimos años de la Cuba actual, que ya hemos comentado en programa tras programa, de todas las situaciones que presentamos por X o por Y circunstancias. Y el béisbol no escapa ni escapará a ello, y el deporte en sentido general, por supuesto. Los resultados están palpables todavía con los Juegos Olímpicos de París. Si usted no realiza los eventos desde la pirámide, como siempre ha sido, si usted suspende los eventos nacionales de las pequeñas ligas, que no fue el caso, si usted suspende el Nacional Sub-15, el Juvenil, si no desarrolla el 23, el Sub-23, que es la cantera de cara a la Serie Nacional, aunque muchísimos peloteros hoy juegan ya la Serie Nacional, que son de estas edades y que debieron haber pasado primeramente por un evento Sub-23 y que no lo hacen porque lleva varios años sin realizarse. Y las carencias que hay en la Serie Nacional, no puede esperar más allá de lo que está sucediendo con los equipos Cuba, amén de que ahora por suerte está la inserción de estos peloteros que están contratados o no por la federación, que juegan en otras ligas y han formado parte de estos equipos. Imagínese usted si no llegasen a estar algunos de estos peloteros, entonces ¿a dónde vamos a parar? Como dijera el gran cantante Marco Antonio Solís, ¿a dónde fuéramos a parar? La peor actuación de Cuba en los certámenes, se han hecho tres, 2015, 19 y ahora en el 24, la peor actuación, y el futuro es negro para el béisbol cubano, por no solo este resultado del Premier, es que ya hemos visto decaer considerablemente en juegos centroamericanos, que éramos los reyes en juegos panamericanos, lugares por detrás del 10, lugar 10 también en estos eventos multideportivos del área, eran impensables hace par de décadas. Y ya decía, sinceramente, el futuro, si no hay un cambio drástico, y vuelvo al principio, el tema económico y la situación del país pasa por ello, y no estaremos ajenos.
Con el tema del béisbol son demasiadas decepciones. Yo lo veo de esta manera. Soy una persona generalmente optimista, pero ya el deporte nacional tocó fondo hace muchísimo tiempo. Lo percibo desde ese punto. Ya Jorge lo decía, competimos en el Premier con equipos, digamos que de segunda,
sí,
con que no,
no llevaron, o sea, mejores
no, figuras. No con las mejores figuras, no con las mejores
figuras, pero equipos mejores que el nuestro, y los resultados están ahí. Equipos,
con experiencia,
sí, equipos que de peloteros que tienen experiencias y resultados en la segunda mejor liga del mundo, que es la japonesa, y algunos que estuvieron en la MLB, todos esos equipos o la gran mayoría con más con total profesionalidad, ¿sí? que en cierto modo no la tenemos nosotros, y que nos enseñaron clases en el
Premier. No podemos comparar, obviamente, al equipo cubano con el equipo de Japón o con el equipo de Taipei de China, obviamente. No demerito para nada, por supuesto, la calidad de esos astros del béisbol en el mundo y en la liga asiática específicamente. Pero lamentablemente seguimos nosotros arrastrando esos problemas. Tuvimos quizás un atisbo de esperanza cuando nos ubicamos entre los cuatro primeros en el Clásico Mundial.
No sé si eso fue bueno o malo.
El principal torneo a nivel mundial. Y ahora llega este resultado. No llegamos a la Super Ronda. Incluso leyendo yo algunos trabajos relacionados con el tema, la dirección del equipo prometió o al menos dio luz que podíamos o que iban a hacer el intento y el esfuerzo, y llega nuevamente otra decepción del equipo de béisbol cubano.
En este caso, en la dirección sí existieron deficiencias que se pudieron apreciar, pero recordemos que amén de ello, y que contribuyen los errores que ellos puedan tener, los peloteros son los que juegan. y hay muchas...
Juegan los peloteros, y ahí voy a discrepar, Rainier Cejas, usted es el especialista, juegan los peloteros, pero la dirección está para guiar, para saber dónde ubicar un jugador, para saber cuándo se cambia el abridor con el relevista.
Eso te lo dije, que tiene sus... sus incidencias
para evaluar al contrario, claro, que
tienen
eso también
sus incidencias,
falta.
Pero hay algo muy importante, Daineris, y que es así: el béisbol en Cuba es único y es el deporte nacional, como bien se dice, ya por ello las miradas todas van allí. En los demás deportes sí se evalúa el resultado, se hacen una serie de cuestiones, pero la pelota es aparte a todo lo demás. A buen entendedor, con pocas palabras bastan. Y es complejo este tema del béisbol.
Pero hay que buscar esa complejidad y una solución, porque vamos a seguir arrastrando derrota en estos torneos internacionales.
Y ahí hay que, creo que, ir un poco más arriba.
Pero es que la prensa se ha pronunciado, especialistas se han pronunciado sobre este tema, han emplazado a los directivos del béisbol nacional y al final seguimos en las mismas.
Una palabrita, Boris, que nosotros... Le voy a decir. Hemos hablado aquí mucho de las mentes, ¿no?
Sí, cómo no.
Pues el béisbol, idem. Sí, Hay que cambiar muchas mentes que aún siguen cerradas y están ahí. Y si siguen ahí, pues entonces los resultados, en sentido general, no el cuantitativo, será el mismo.
Bueno, yo tengo que ponerme a ver pelotas realmente. Como fiel a la ley de la negación se cuentan de eso, ¿verdad? Yo no seguí el ejemplo de mi abuelo. Mira que mi abuelo intentó llevarme a los estadios y esas cosas, y nunca me apasionó. Pero realmente uno, por mantenerse informado, uno escucha, y ha habido, independientemente del desempeño de los peloteros, estoy de acuerdo con la colega Daineris, ha habido siempre un cuestionamiento muy fuerte a la dirección del equipo, e incluso, si usted no se atreve a decirlo, lo voy a decir yo, se habló en algún momento de que la dirección del equipo en el terreno prácticamente ni tenía poder de decisión, sino que desde La Habana, Cuba, desde el país, como se dice ahora, parece que el país es La Habana, el resto no existimos, desde el país, pues entonces se iba dirigiendo un juego de pelota, parece ser que a través de la televisión, y esas cosas son las que dice Daineri con toda la razón del mundo. Las direcciones de los equipos tienen que tener una determinada independencia y la suficiente experiencia como para conducir un resultado, porque siempre y en todas las actividades tiene que haber un conductor. Si no, mire, nosotros no tuviéramos director aquí en la emisora, ni en el telecentro. Cada uno de nosotros hacía lo que considerara y, bueno, cada quien con su conciencia actuaba de una determinada manera. Y parece ser que ahí es donde está el problema. No en los peloteros, porque realmente para ser deportista usted tiene que amar el deporte. El deporte es sacrificio, cualquier disciplina. Y si usted no tiene una buena conducción, usted no tiene un buen entrenador, usted no llega a ninguna
parte. Sobre todo es una palabra clave ahí, que la gente piensa así. Usted puede obtener muchos millones, pero el sacrificio, esa palabra va bien grande.
Es un sacrificio, el deportista tiene un sacrificio extraordinario. A ver, uno tiene amigos deportistas con los cuales conversa, y tienen muchísimas limitaciones y tienen un sacrificio sobre todo por los entrenamientos y mantenerse en un peso y todas esas cosas. Entonces, eso tiene que tener también una conducción acertada, adecuada, y mirar qué está ocurriendo en el mundo, que en esa parte nosotros somos especialistas en ceguera.
Estamos atrás completamente.
No, ceguera. Tenemos una ceguera total y usamos espejuelos oscuros, como le ha dado usar a muchos últimamente. O sea, nos ponemos los espejuelos oscuros y no miramos lo que nos pasa alrededor y creemos que nos la sabemos todas. Y bueno, miren las consecuencias.
Ya desde este minuto le lanzo un tema a nuestro director para la próxima semana, que no tiene conocimiento mucho, como decía Jorge, de pelota, pero de los otros aspectos de la vida, sí, y por el trabajo nuestro, tenemos otro tema interesante para la próxima semana que tiene que ver con el béisbol en la provincia de Cienfuegos, así que estaremos tocándolo.
Y yo, ahí pero sí, dígalo, dígalo, porque si no yo no duermo esta noche.
La serie provincial.
Ah, ya.
De pelota que al parecer...
Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo allí, vamos a esperar óyame, a ver qué pasa.
Yo hice un programa de cuando aquella euforia en la serie nacional con los elefantes. Bueno, hay muchos elefantes que ya no están ni en la manada ni en el país, pero yo hice un programa que me vestí de pelotero. Estaba conduciendo el programa y me vestí de pelotero para estar a tono, porque lo que pasaba por ahí por la avenida que va hasta el 5 de septiembre de Cienfuegos, esa hora era un mundo, era un programa que se hacía a las 12 del día, o sea que había una euforia tremenda, y me dicen que la gente era ni va a los estadios.
Lo que usted no desarrolla, ¿qué le sucede?
Se pierde.
Eso mismo.
Al parecer ese puede ser el camino del béisbol aquí en Cienfuegos.
Pero si es, yo estoy de acuerdo con Reinier en lo que comentaba sobre todos esos torneos que no desarrollamos.
Claro.
¿Cuál va a ser la base de entrenamiento para esos peloteros? Pero, ¿de dónde va a salir la cantera?
Desde el combinado deportivo.
Vaya. Exactamente. ¿De dónde sale la cantera de los futuros integrantes de equipos de las categorías, de las diversas categorías? De eso, y realmente lo estamos perdiendo también.
Es igual. Que sucede Daineri, que llegan a veces al equipo nacional y todavía están puliendo deficiencia.
No.
Porque no tuvieron práctica, no tuvieron torneo, no pudieron medirse, no pudieron ver la deficiencia de los entrenadores.
Amigo mío, estoy preocupado. ¿De qué circuito es usted?
Uno que es totalmente apagable.
Bueno, vamos a tener que hablar ahí con el despacho a ver si le damos alguna prioridad, porque parece que los apagones ustedes lo han puesto un poco fatalista que estos últimos
días. Realista.
Óyame, vamos. Mire que la esperanza es lo último que se pierde. Le están haciendo daño los apagones.
No, para nada.
Sobre los resultados de Cuba en el Premier 12 comentamos hoy con palabra propia.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada. Con una opinión autorizada estamos dialogando con palabra propia.
En el acontecer internacional repercute el anuncio del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de autorizar el uso de poderosas armas estadounidenses de largo alcance para que Ucrania las dispare dentro de Rusia. Las reacciones en el mundo no cesan por las consecuencias de este autorizo. Escuchemos el análisis de colegas españoles.
Como ya hemos contado, a menos de 2 meses de dejar la presidencia y luego de una derrota electoral estruendosa, Joe Biden decidió que la mejor forma de morir es matando.
En su caso también era la mejor forma de vivir, pero bueno.
Total, el presidente saliente deja un regalito envenenado a Donald Trump, que prometía en campaña terminar la guerra en Ucrania en 24 horas y permite a las tropas ucranianas atacar los territorios de Rusia con misiles de largo alcance de fabricación estadounidense, ATACMS. A ver, ¿cómo te las arreglas con esto, Donald? Junto con Trump, el regalito lo reciben los ucranianos comunes y corrientes, los rusos de los territorios fronterizos con Ucrania y la humanidad en general, porque no se nos olvide que estamos hablando de atacar con armamento de la OTAN a una potencia nuclear.
Pero bueno, para lo que le queda al Tito Joe en el convento, pues eso.
Pues eso. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué ahora? ¿Cuáles van a ser las implicaciones? Bueno, lo hacen porque pueden, tal cual. Hace unas semanas antes de las elecciones, una decisión similar podría haber implicado una mayor pérdida de votos en favor de Kamala Harris. Por eso había que fingir prudencia. Hoy ya da igual, se puede escalar la guerra sin pensar en el qué dirán ni en el qué votarán, porque ya votaron. Hace unas semanas en este programa analizábamos el ampliamente publicitado desembarco de tropas norcoreanas en Rusia para combatir en la región de Kursk, que Ucrania mantiene bajo asedio desde el pasado mes de agosto. En aquel entonces dijimos que esos menos de 10.000 soldados norcoreanos que llegan en el marco del acuerdo de seguridad colectiva que firmaron Moscú y Pyongyang meses antes, iban a ser utilizados como la excusa perfecta por la administración demócrata para finalmente dar luz verde a lo que Zelensky había estado solicitando durante meses. Y efectivamente, ¿cuál creen que ha sido el argumento oficial. Bueno, mandar una señal a Pyongyang, claro está. Permiten atacar una región rusa desde el territorio ucraniano con misiles de la OTAN porque Corea del Norte tiene soldados allá, igual que podríamos poner cualquier otra excusa. Si no fuera por Corea del Norte, seguro que ya estarían todos buscando una solución diplomática a una guerra que todos saben que es imposible de ganar para ninguno de los dos contendientes sin causar una catástrofe de consecuencias planetarias, al menos.
Pero como Kim Jong-un se ha metido en la ecuación, pues no queda otra que acercarnos todos un poquito más a la Tercera Guerra Mundial. Y en esas estamos. Zelensky ya lo estaba celebrando ayer por la noche cuando dijo que uno de los puntos de su plan para la victoria, que también analizamos en este programa hace poco, son los ataques de largo alcance. Y que los misiles ya hablarían. Los misiles atacados hablarán. Pero claro, es de asumir que los misiles del otro lado pues también responderán. Vamos, que no será un monólogo, sino toda una polifonía de misilazos que no le caerá encima a ninguno de los dos Volodymyr Vladimires, por cierto.
En esto consiste la escalada que todos los que tomaron esta decisión parecen desear con ansias. Desde Ucrania se envían misiles de la OTAN, en principio contra aeropuertos militares, que se supone que son el principal objetivo, y a ver con qué responde Rusia. Ayer Rusia ya estaba lanzando un ataque combinado masivo contra todo el territorio de Ucrania. En total se dispararon 120 misiles entre los de crucero y balísticos y 90 drones. El ataque iba dirigido contra la infraestructura crítica y podría verse como una suerte de anticipo de posible respuesta. En caso de bombardeos con ATACMS, se responderá destruyendo el suministro eléctrico de las centrales nucleares y la infraestructura energética en general, en pleno invierno además, para sumir al país entero en la oscuridad y en el frío. Las consecuencias, como siempre, las pagarán los civiles ucranianos, igual que los civiles rusos pagarán las de los ataques con misiles de largo alcance.
Lo que está claro es que esta decisión no tiene ninguna posibilidad de cambiar la situación sobre el terreno, en el frente. Y no solo lo decimos aquí en la base, coinciden en ello varios análisis militares que están hoy publicados. Sin ir más lejos, el de Wall Street Journal, que dice que Rusia puede mover la mayor parte de su maquinaria militar dentro de sus territorios, de manera que sus misiles no alcancen ningún objetivo realmente relevante, más allá de, eso sí, amedrentar a la población.
Efectivamente, se trata más de una decisión de índole política que militar, porque militarmente estamos hablando de un país que tiene una retaguardia inalcanzable por misiles de largo alcance, a no ser que se pongan a usar misiles intercontinentales, que no está previsto que se les suministren a Ucrania. Habrá pérdidas, pero no las necesarias para cambiar el curso de la guerra, parecido a lo que hemos visto ya en operaciones como la de Kursk, que generó su consiguiente revuelo, pero no impidió el avance de las tropas rusas en el frente principal, el del Donbass. Ucrania, en cambio, sí que quedará expuesta a nuevos bombardeos masivos de una infraestructura energética semidestruida ya.
El acontecer, y de él lo que tú sabes o lo que quieres conocer, en un tiempo radio que está llegando a ti. Con palabra propia.
Bueno, vamos rápido a este tema de la actualidad internacional. Daineri, ¿qué va a pasar aquí?
A ver, a mí realmente estamos al otro lado del mundo, pero es muy preocupante la situación en Europa, la situación en Rusia. Yo creo que se repite la historia de Estados Unidos siempre con su posición como la gata de María Ramos, para decirlo en el argot popular. Tira la piedra y esconde la mano. Autoriza a Ucrania a emplear estos misiles de largo alcance y obviamente Rusia responde. El Kremlin responde con todo su potencial y su poderío. Hoy el mundo realmente está en tensión por este conflicto en Ucrania. Ahora realmente no sabemos qué podrá pasar en días posteriores, cuál será la respuesta ofensiva de estos países. Sin embargo, lo más lamentable es la pérdida de vidas humanas de civiles cuando hay población incluida en estos ataques, que hasta ahora de Rusia ha sido a objetivos militares muy definidos en Ucrania, pero los misiles ucranianos han incluso sido lanzados contra zonas urbanas, y esto es una situación muy triste, muy lamentable que el mundo esté ahora mismo como está con este conflicto entre Rusia y Ucrania.
Yo no creo que se cambie el curso de la guerra, como dicen los especialistas. Me parece que ahí vamos a ver qué dice Trump. Dice Trump que va a resolver el conflicto.
Este. ¿Cómo?
¿Cómo? Lo que pasa es que Trump todavía le queda tiempo por llegar a la Casa Blanca.
De aquí a enero, dos meses.
Pueden pasar muchas cosas. Ya estamos viendo, lo hemos comprobado a lo largo de todo este tiempo, la irresponsabilidad supina de Biden. Y parece que en el abul de arranque, bueno, no sé cuál es su pretensión. Él decía Daenerys con toda razón, los Estados Unidos siempre han hecho este papel, como que ellos están alejados, pues es como que esto no está cerca de mí, lo que pasa es que después yo le saco las ventajas. Aquí, señores, cordura, es lo único que podemos que podemos pensar es en cordura. Sabemos perfectamente bien el poderío que tiene Rusia, lo que representa Rusia en el orden militar. Pero además Putin ha sido claro en su posición. Tampoco es que ahora Putin va a dejar que le den galletitas a Rusia, ¿no? Hay que respetar. Yo creo que tenemos que respetarnos todos, no solamente en ese sentido. Y el curso de la historia está muy peligroso. Aquí, antes de abrir los micrófonos, conversábamos incluso de esta decisión de la Corte de Justicia, ¿cómo es?
La Corte Penal Internacional.
Corte Penal Internacional, de detener al criminal, al asesino de Netanyahu, que está por provocar una guerra también en esa zona. Porque
el presidente de Israel.
El primer ministro de Israel.
Israelí, sí, a Netanyahu, porque es que es el Líbano, es Siria, es Irán. Entonces está poniendo en peligro una zona también muy peligrosa y explosiva durante toda la historia. Y nada, cordura, esperemos a ver qué va a pasar, porque independientemente de que estamos lejos, vamos a tener consecuencias.
Hay cordura, pero me parece también, o sea, pedimos cordura, pero el entendimiento del presidente ucraniano Zelensky está fuera de todo ello. Está fuera de todo ello porque está recabando el apoyo de la OTAN, el apoyo de las potencias de Gran Bretaña, el apoyo de Estados Unidos, que en este caso ya el derrotado Biden autorizó. Es como que lo mencionaban en el material, no le queda nada que perder. No. ¿Ya?
Y el Consejo de Seguridad, que alguien le dice el Consejo de Inseguridad, ¿no? No,
es decorativo, no es decorativo. Tiene ningún tipo de rol ni de poder a la hora de decidir qué pasa en materia de conflicto.
Hace muchos años que la ONU no tiene papel ninguno, no juega ningún papel, y mucho menos el Consejo de Seguridad, que está maniatado con la posibilidad de veto que tienen las grandes potencias. Y un veto en manos de los Estados Unidos es vetarlo todo, porque ellos están en contra de todo y a favor de todo lo que les interesa.
Se cierran los micrófonos de Con Palabra Propia. Gracias a los panelistas que me han acompañado y también a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía. Este espacio lo graba y edita Robisley Bocunani. El guión y la dirección de quienes habla, Jorge Domínguez Morado. Volveremos dentro de una semana para seguir analizando temas de la actualidad económica, política y social, siempre con palabra propia. A todos nuestros oyentes les deseamos un feliz fin de semana.